Buenos días y feliz 2013. Como siempre, el comienzo del ángel da la señal de salida al programa de la Cátedra Misteri de Elche en Radio UMH. Bienvenidos. Bien, tras el parón vacacional, volvemos con la firme intención de seguir acercándoos a los aspectos más interesantes y desconocidos de la festa y del patrimonio cultural de la ciudad de Elche. Además de informaros, por supuesto, sobre las actividades promovidas y organizadas por la Cátedra Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Mi nombre es Raúl Travé y os acompañaré en este viaje a través del patrimonio de Elche durante la siguiente media hora. En nuestro último programa, os informamos sobre la celebración de las primeras jornadas sobre propiedad intelectual y patrimonio inmaterial, a propósito del Misteri de Elche, que se celebraron en nuestra universidad bajo la coordinación de la Cátedra Misteri los días 10 y 11 de diciembre del ya acabado 2012. Desde aquí, reiteramos nuestro agradecimiento a los ponentes y a los asistentes, que consiguieron que dichas jornadas fuesen un éxito intelectual y académico. Especialmente, vaya nuestro reconocimiento para los organizadores de las jornadas, Cristina López Sánchez y nuestros compañeros de En esta aventura radiofónica, Purificación Cremades y Daniel Carmona. En el programa de hoy tendremos el placer y la fortuna de entrevistar a don Manuel Rodríguez Maciá, quien, entre otras muchas cosas, fue alcalde de Elche entre 1987 y 1995. Ha sido profesor de la UNED, de Filosofía de la Religión y Filosofía Política, y sobre todo es uno de los mayores estudiosos y conocedores del patrimonio y la identidad cultural de la ciudad de Elche. Buenos días, don Manuel.
Hola, buenos días.
Bienvenido a la radio UMH y a este programa de la Cátedra Misteri de Elche.
Muchas gracias y feliz año.
Igualmente. Permítame, para empezar, leer como su presentación, la biografía que de usted podemos encontrar en la página www.elche.me, una página que recomendamos muy vivamente a todos nuestros oyentes. Se trata de un proyecto de los compañeros de la Cátedra Pedro Ibarra, donde con mucho esmero están construyendo una memoria digital de nuestra ciudad. Permítame que la lea. Dicen en su perfil de Elche.me. Rodríguez Maciá Manuel, nacido en Elche el 13 de diciembre de 1948. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Comillas en 1971, y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense en 1979. Profesor y director del Centro Regional de la UNED en Elche y profesor invitado de las Universidades de La Habana y Universidad Nacional de Costa Rica. Sus investigaciones se han centrado en la religiosidad popular, la festa de Elche. En la actualidad trabaja sobre los retos de la vida local en Centroamérica. Ha publicado innumerables artículos, tanto en prensa como en revistas especializadas. Entre sus libros, Pensar la ciudad, de 2003, Celebrar la ciudad, de 2007, La identidad desde lo local, en 2008, La ciudad, lugar de encuentro, de 2010. Entre 1979 y 1986 fue director del Centro Regional de la UNED en Elche, militante del PSOE, fue concejal del Ayuntamiento de Elche, de Turismo y Cultura entre 1983 y 1986. En ese año, en 1986, fue vocal del Patronato Nacional del Misterio de Elche hasta el 2006 y diputado en las Cortes Generales. Entre 1987 y 1995 fue alcalde de Elche. En su gestión, como alcalde, cabe destacar la creación del Parque Industrial, la adquisición del Clot de Galvain, la creación del servicio urbano de autobuses, el plan integral de mejora de los barrios y pedanías de Elche, la rehabilitación del barrio del Raval, la restauración de la Glorieta, la Plaza del Congreso Eucarístico, la compra y rehabilitación del Gran Teatro, el Pont de la Generalitat, la Orquesta de Cámara y el Festival de Teatro Medieval. Entre 1992 y 1995 fue presidente de la Comunidad de Riegos de Levante, margen izquierda del Segura. Entre 1995 y 1999 fue diputado de las Cortes Valencianas y presidente de la Comisión Parlamentaria de Educación y Cultura. Especialmente relevante ha sido su contribución a la cooperación internacional como miembro directivo del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Ha trabajado en proyectos en Palestina, Costa de Marfil, Antigua Yugoslavia, Timor-Leste, Sáhara. Durante más de 4 años ha desempeñado el cargo de coordinador regional de la Fundación de MUCA, Desarrollo Municipal Centroamericano, con la AECID, con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. En el año 2010 le fue concedida la encomienda al mérito civil por Su Majestad el Rey. Perfil muy largo y que aún así deja en el tintero bastantes cosas.
Bueno, eso, el mérito es el no haberse muerto todavía uno. Y, en fin, o sea que realmente, ya verás tú, cuando llegues a mi edad, seguramente también tendrás un currículum larguísimo. Yo creo que lo importante en esta vida, de momento, es aguantar y no morirse. Y después ya veremos.
¿Le gustaría hacer alguna corrección o algún añadido, tal vez?
No, corrección ninguna, no. Yo creo que has sintetizado perfectamente lo que, bueno, han sido pues varias ocupaciones, pero que en definitiva, yo creo que sintetizan, ¿no? Yo creo que lo importante... A veces he estado muy preocupado por decir, bueno, es que estoy muy disperso y tal, pero lo importante en la vida también es tener, y creo que la he tenido, ¿no?, modestia aparte, una cierta capacidad de síntesis, ¿no? Y entonces, bueno, pues está, de una parte, la vocación política y al mismo tiempo la reflexión sobre la teórica, ¿no?, sobre la propia experiencia política que uno ha tenido. Es decir, tengo que reconocer que los dos últimos libros que has hecho referencia, que los se publicaron en América, ¿no?, están publicados aquí, están publicados en San José de Costa Rica. Bueno, a mí me sirvió muchísimo como reflexión el tiempo que yo estuve alcalde de la ciudad o como concejal, ¿no?, precisamente para todos los planes, ¿no?, que se han ido llevando a cabo en Centroamérica. Por lo tanto, yo creo que es un planteamiento, y al igual que, bueno, los estudios sobre el misterio, etcétera, también han ido muy unidos a lo que ha sido mi vocación política. Es decir, no se trata de un planteamiento partidista de la política, ¿no?, pero sí, a mí una vez me preguntaron cuál es el inicio de su vocación política, y yo recuerdo que dije espontáneamente, ¿no?, el amor a la ciudad, ¿no? Y justamente desde ese punto de vista del amor a la ciudad he ido trabajando en una cantidad de cuestiones desde el punto de vista, digamos, intelectual o también práctico en el sentido del compromiso político, ¿no?, en lo que haya podido ser, en fin, la reflexión sobre la misma.
Y, don Manuel, sabemos que aunque teóricamente está usted jubilado, la realidad es que tiene innumerables ocupaciones, ya lo hemos visto en su perfil. Cuéntenos, ¿en qué proyectos se está trabajando actualmente?
Sí, bueno, son todas las cosas propias de jubilado, es decir, que realmente tampoco te estás ganando dinero, ¿no? Bueno, lo digo porque sí, efectivamente, yo creo que uno puede, o sea, no hay que rendirse nunca, ¿no? Y hasta que nos toque, pues hay que estar trabajando y manteniéndose activo. Proyectos, pues yo creo que son bastante, vamos, tengo varios y muy variados, ¿no? Ahora mismo, de inmediato, para empezar este mes, tengo un curso en la UNED de mayores, que creo que hay más de 200 matriculados ya, sobre el tema de religiones comparadas, que es, como es un programa que se lleva cada 2 años, hace 2 años lo hice sobre el planteamiento del precristianismo en Elche hasta el tema del Islam, ¿no? Es decir, pasando por el cristianismo, el judaísmo, el cristianismo, etcétera, con las diversas ramas, y este año voy a continuar. Voy a empezar con el Islam porque acabamos de una manera muy justa, ¿no? Sobre todo también con el planteamiento de lo que han sido las tradiciones islámicas que puedan quedar en la ciudad. Y después el tema del pensamiento en África, que lo quiero hacer desde Latinoamérica, es decir, todo lo que queda, hoy queda más de África en América, ¿no?, que realmente en la propia África, pues, hablando en fin, de una manera pues muy en líneas generales, y después el tema de las religiones de tipo oriental, y con eso pues yo creo que, en fin, habré acabado el ciclo que hace 2 años comencé. Tengo otra serie de cuestiones, como es pues algún compromiso de escribir varios artículos. Tengo también un proyecto, ¿no? Prácticamente está acabado, pero lo tengo que revisar, porque la verdad es que lo acabé antes de ir a ser destinado a Hispanoamérica. Pero, en fin, no pude, de hecho, dedicarme al tema de la publicación, y es un libro sobre el tema del misterio y la ciudad, que se llama La identidad de la ciudad, ¿no? La festa y la identidad de la ciudad. Está prácticamente acabado, pero lo quiero revisar, sobre todo en la parte de documentación del archivo del Obispado de Orihuela, sobre todo los textos desde 1564, está ya la diócesis funcionando, hasta 1600, 1700, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces quiero revisarlo y espero, a ver si tengo ilusión de ya, en fin, acabarlo, de, en fin, presentarlo este año. Tengo pues algunas conferencias que me han pedido, ¿no? Concretamente me han pedido un tema que también me es sugerente, ¿no? Y es una reflexión sobre el cincuentenario del Concilio Vaticano II, algo que en España no hemos prácticamente hecho. Es decir, aquí todavía vivimos como aquello que era, creo que era Castelar quien lo decía, que hemos ido siempre detrás de los curas, o con una vela o con un palo. Pero reflexión sobre el tema no hemos hecho. Y yo creo que, por ejemplo, la historia del Concilio Vaticano II, para entender la modernidad de España, el cambio político, etcétera, es clave, ¿no? Y yo la verdad es que no he visto algún artículo suelto por ahí, pero entonces me invitaron hace poco y quiero aprovechar un poco el tiempo para, que yo era muy joven cuando empezó el Concilio Vaticano II, pero por lo menos yo tengo que reconocer que sí tuvo una incidencia en mi vida, como en mucha gente, ¿no? Que después podré estar de acuerdo o no de acuerdo, eso es aparte, pero como parte de la historia me parece fundamental. Y luego el otro día pues me sugirieron y me plantearon muy seriamente el hecho de que, por el tema, con la conexión que he tenido con Latinoamérica, que no solamente son los casi 5 años que estuve viviendo allí, ¿no? Últimamente, sino el tiempo que desde el año 95, creo que era, he llevado a cabo permanentemente como profesor en el ICEBIT, que era el Centro Ecuménico de La Habana. Pues me plantearon el tema de escribir, junto con una persona, con un diplomático de la Unión Europea, un libro sobre el tema de la religiosidad en Cuba, la religiosidad desde la historia, ¿no?, de la del cristianismo en Cuba. Va a ser un libro más bien de divulgación, si es que lo llevamos a cabo, pero en fin, estamos en ello, hemos empezado a trabajar, hasta el fenómeno del sincretismo, de la santería, etcétera, ¿no? Y también el planteamiento de la religión y el papel que la religión puede tener o está teniendo en estos momentos de cambio tan profundo que se pueden vislumbrar en Cuba, ¿no? Es decir, con todos sus aspectos de la relación política que puedan tener la religión o las religiones en estos momentos determinados. Bueno, esas son algunas cosas que uno lleva entre manos, ¿no? Pues para distraerse un poco, vaya.
Se queda un impresionado.
No, hay que impresionarse. Lo que pasa es, bueno, pues hay que, en fin, y vamos a ver poco a poco, ¿no? Pues cómo se va desarrollando todo eso.
Creo que se le ha quedado incluso en el tintero decir que se ocupa usted de la dirección de la revista Festa de Elche.
Ah, sí, bueno, eso es otra cosa, eso ya es de propina. La revista Festa de Elche, el año pasado el ayuntamiento me pidió la verdad es que en 3 momentos que ha estado la situación, digamos, un poco, en fin, que ha habido, digamos, ¿no?, una cierta crisis, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues me tocó rehacerla. Yo recuerdo el año 84 que la revista había pasado por una época, en los años anteriores no se había publicado, y entonces la revista que había tenido unos inicios el año 42, ¿no?, con todas aquellas firmas de Eugenio II, de Azorín, en fin, de una cantidad de gente pues sumamente importantes, ¿no? Después, con un impulso en los años 50, porque fue curioso que la revista Festa de Elche, que empezó con, digamos, los grandes intelectuales del régimen, ¿no?, pero curiosamente en los años 50 empieza a publicar con la excusa de gente que hablaban del misteri, pero gente que estaba prohibido que publicasen, como el caso de de Joan Fuster o de Manolo Sánchez Guarner y toda esta gente, ¿no? Entonces, uh-huh. la revista de Elche, Festa de Elche, aparece en estos primeros artículos de esta gente. Entonces yo pensé, después la revista había decayendo, una revista prácticamente de fiestas, con mucha foto, muchas bellezas de las festas y tal, ¿no? Las fiestas y eso, pero bueno. Y el año 84, que yo fui concejal de Cultura, retomé la revista y entonces planteé un poco, inspirándome, claro, porque los tiempos ya eran diferentes, evidentemente, ¿no? Ya había habido investigación sobre el misterio, sobre los artículos, por ejemplo, de Eugenie Dors, ¿no? Por ejemplo, Pemán tiene un artículo muy bueno, ¿no? Y tal. Pero no, más que de investigación, eran de divulgación y de reflexión. En los últimos años ya había empezado a haber una investigación sobre el misterio. Entonces, basándonos en eso, en relación con el trabajo también, digamos, artístico que se llevaba a cabo a través de las, en fin, de la pintura, etcétera, ¿no? Con el y que todo eso quedaba reflejado en la revista, y fundamentalmente a partir de los años 90, 89 creo que fue, en la alcaldía, pues se potenció otra vez la revista Festa de Elche. Y ahora pues otra vez pues me ha tocado de alguna manera, es decir, que no es la primera vez, ¿no? Pero me pasó pues como con Ríos de Levante, cuando la cosa estaba mal, me metieron.
Lo buscan para reflotar el proyecto.
Bueno, sí. Y uno creo que si puede, lo debe hacer, ¿no? Y yo creo que es un honor. Mira, yo una de las cosas que estoy contento en mi vida es que me han planteado a veces este tipo de cuestiones, ¿no? De reflotar. Pues una serie, en fin, lo que sea, la UNED, por ejemplo, cuando en aquel momento pues era un momento muy delicado, ¿no? Y bueno, y hacerlo, y además hacerlo con pocos medios, lo cual quiere decir que no el dinero es importante, por lo menos, no sé si da la felicidad, pero al menos calma los nervios, ¿no? Pero independientemente de eso, tampoco es lo más importante o no es lo único el dinero, ¿no? Y a veces se han podido hacer cosas pues sin tanto dinero como a veces hemos pensado. En fin, es verdad que también he tenido el reconocimiento de gente tan importante, entre comillas, ¿no? Como ha sido este que ha sido presidente de los empresarios españoles, el Díaz Ferrán, ¿no? Que ha sido, en fin, profesor, es catedrático honorario, incluso de un sitio muy, muy, muy cercano, ¿no? Y tal, y bueno, y algunos grandes genios de por aquí lo propusieron, ¿no? En fin, bueno, eso y algunas otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, también muy cercano aquí se propuso al señor Rato, ¿no? Como, doctor honoris causa, ¿no? También de una universidad cercana. En fin, justamente yo me dedico un poco al contrario, es decir, en vez de hundir empresas,
reflotarlas,
aunque sean cositas pequeñas, etcétera, pero con cierta significación. Claro, ya se sabe que en España se reconoce, por ejemplo, cuanto peor mejor, ¿no? Y entonces, probablemente, si hubiese hundido, pues yo qué sé, pues el Hondo, por ejemplo, que la gestión salió muy bien, ¿no? A pesar de la deuda que tenía el Hondo, pues a lo mejor me hubiesen dicho que yo era un gran economista. Pero como, en fin, se ahorró dinero y salió el tema a flote, pues entonces recibes algún que otro palo para conservar la esencia española, ¿no? Bueno, en fin, sin acritud, porque ya ves que lo estoy comentando con un cierto cachondeo. Sí, es que en estos tiempos, sobre todo, el humor es lo último que tienes que perder. Porque ya estamos perdiendo bastante poder adquisitivo, como para encima perder el humor.
Lo ¿no? único que no debemos dejar que nos recorten.
Efectivamente.
Debemos luchar
con ello. Están empeñados en ello también, ¿eh? Se empeñan mucho. Pero bueno, procuremos que no nos lo quiten.
Lo protegeremos. Explíquenos, sí. ¿Cuál es su visión en su puesto como director de la revista Festa de Elche? ¿Cuál quiere que sea la labor, la misión de la revista en esta nueva época?
Bueno, yo creo que yo lo expliqué en el prólogo que hago, en la presentación de la revista este año, lo tengo ahí escrito. Es decir, por una parte es continuar la tradición de una revista que este año ha cumplido 70 años, ¿no? Es decir, es la publicación que ha tenido mayor continuidad en la historia de nuestra ciudad. De las publicaciones de nuestra ciudad. Por otra parte, mantener un nivel de dignidad y plantear el tema de cómo realmente lo local no está reñido con lo universal, como decía don Miguel de Unamuno. Es decir, podemos tener una revista local que se estudie localmente los temas, pero al mismo tiempo que trasciendan, ¿no?, lo que es el mundo de la localidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a pesar de que este año a mí se me encomendó el proyecto pues, con relativamente poco tiempo, salió con bastante dignidad por el número de artículos publicados, etcétera, ¿no? De gente que ha trabajado y tal. Bueno, yo creo que seguir en esa misma línea y que sobre todo la revista sea un lugar de encuentro de la gente. Es decir, no puede ser una revista, digamos, desde el punto de vista ideológicamente politizada, porque es la fiesta del pueblo, tiene que colaborar la gente que tiene que trabajar. La revista tiene dos partes. En eso he seguido el planteamiento que yo puse el año 84. Una se llama la ciudad de la festa y la otra la festa, ¿no? Uno, trabajos relacionados con la historia de la ciudad y lo segundo con la propia investigación sobre el tema de la festa.
Y continuando con la continuidad de la festa, sabemos que ha publicado en la revista Soc per a Elitch un artículo sobre la declaración del Misteri como monumento nacional en 1931. Cuéntenos, ¿qué significó para Elche aquel primer reconocimiento institucional y cómo entronca el reconocimiento del gobierno de la República con la declaración del Misteri como patrimonio inmaterial de la humanidad más recientemente?
Sí, bueno, ahí hay varias cuestiones. O sea, es decir, primero el valor de que la República Española, en el decreto que firmó y presentó don Mazarino Domingo San Juan y que ratificó don Niceto Alcázar de Mora como presidente, pues se le base el Misterio de Elche Monumento Nacional. Con lo cual, era importantísimo, era el primer y único monumento que no era de piedra, ¿eh? Eso por una parte. Lo segundo, el decreto está muy bien hecho. Hoy día que tanto se habla del Estado laico y no sé qué es, la República. Mira, habría que leerse el decreto de la República. Yo hago un análisis donde habla incluso el propio decreto de la República de la protección de los bienes de raíz religiosa como parte del patrimonio nacional. Y eso la República tenía muy claro. O sea que yo creo que mucha gente que hoy día, desde el punto de vista del derecho sobre no sé qué y tal, están discutiendo, pues podían leer cosas que ya están hechas en España, ¿no? Y que se hicieron bastante bien, ¿no? Al menos desde el punto de vista teórico, etcétera. Desde ese punto de vista yo creo que fue realmente importante. En aquel momento tuvo poca trascendencia, no la trascendencia que tenía que haber tenido, por una razón muy sencilla, porque aquí, pues en aquel momento hay que ver cómo era y una de las cosas que analizo en ese artículo era la postura de los grupos políticos en el ayuntamiento, ¿no? Que unos querían que el misterio no se representase. Todo esto también de boquilla, ¿eh? Porque una cosa es lo que el Partido Socialista, por ejemplo, decía en el Pleno y después, bueno, pues lo que después hacían, ¿no? O sea, eso también es verdad, ¿no? Que los sentimientos que podía haber, ¿no? Pero había otros partidos que defendían el mantenimiento del Misteri, etcétera. Pero con todo aquello no se le dio la importancia debida a aquella declaración, me refiero a nivel local, ¿no? De todos modos, efectivamente, a lo largo del tiempo, ¿no? Fue decisivo y por lo que planteaba sobre respecto a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, pues todo. El año 1987, el 30 de julio de ese año, Yo tomé posesión el 30 de junio como alcalde la primera vez y en julio, justamente al mes, presenté una moción en el ayuntamiento para que se declarase lo que hoy día se llama Patrimonio de la Humanidad. Entonces la figura no existía y planteé el tema, creo que puse como monumento internacional intangible o algo así, no me acuerdo bien, ¿no?, la palabra. Se aprobó la moción en el Pleno, fue muy bien acogida por mi gran amigo, en fin, Francisco Fernández Ordóñez, que entonces era el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Hubo una persona que me ayudó también muchísimo, como fue don Félix Pons, que era el presidente de las Cortes y que teníamos muy buena relación con él, el presidente Felipe González, ¿no?, el presidente del gobierno, y entonces el tema se potenció. Es verdad que las Naciones Unidas, supuesto que esa figura les resultó extraño aquello, ¿no?, que planteásemos aquello, pues en aquel momento no se aprobó, pero bueno, fue el germen y fue el hecho de que realmente se declarase Patrimonio de la Humanidad. Y hay una cuestión que a mí me parecía importante. Yo, en aquel expediente, que lo tengo publicado, una de las cuestiones que decía es que el hecho de que el Misterio de Elche fuese Patrimonio de la Humanidad, lo que hoy día llamamos Patrimonio de la Humanidad, ya digo, no recuerdo qué nombre le ponía entonces, no era nada, o sea, no tenía, es decir, el Misterio tenía una protección más que suficiente. Primero, era la fiesta, que es lo importante, que se continúa siendo la fiesta del pueblo, de un pueblo que siempre la ha mantenido, de un pueblo con recursos y que además era Monumento Nacional de España, ¿no? Pero yo lo que quería era, de alguna manera, abrir la conciencia en ese reconocimiento para, sobre todo, aquellos pueblos pobres que no nos han dejado grandes legados en la historia, digamos, de una manera material, pero sí nos han dejado el legado de la voz humana, del ritual, de la liturgia, de la fiesta, de la representación, que se reconociese. Yo he tenido la satisfacción, después de que el misterio se declarase Patrimonio de la Humanidad, asistir a la declaración, por ejemplo, en América, del Rabino Lachi, que es la fiesta maya, que ha quedado incrustada en la fiesta de San Pablo del pueblo de Rabinal en Guatemala, ¿no? Donde justamente un pueblo pequeño o pobre se reconoce que ha hecho una gran aportación a la cultura universal por medio del con el mantenimiento de la cultura del pueblo maya, ¿no?
Don Manuel, desgraciadamente nos quedamos casi sin tiempo. Me gustaría que brevemente nos explicase o nos comentase cómo cree que ha cambiado el misterio desde que usted lo conoce, cómo ha cambiado la implicación de la ciudad, de la fiesta y el significado que tiene para los ilicitanos.
Bueno, yo creo que hay una cuestión fundamental que no ha cambiado, y es que lo que pasa es que tenemos que reflexionar sobre ella para que realmente siga siendo así y se potencie desde esta perspectiva, porque veo peligros, ¿no? No solamente ahora, sino ya desde hace unos años, de que vaya variando la percepción, ¿no? El misteri se ha mantenido, y el gran valor que tiene el misteri no es que sea una buena ópera, que sí, efectivamente tiene muy buena música, pero bueno, uno se puede ir a ver, yo qué sé, pues la flauta mágica de Mozart, o el Don Giovanni, o lo que sea, ¿no? Los amores de Dido y Eneas, ¿no? Y a lo mejor puede disfrutar mucho de ese tipo de óperas, ¿no? Fundamentalmente, la gran virtud del misteri es que es la fiesta del pueblo. Y que es que hemos conservado una representación en el sentido propio de las representaciones medievales, es decir, como un elemento festivo, donde la gente participa de ella, ¿no? Y eso es el gran valor que tiene el misterio del Che. Por tanto, yo creo que una de las cuestiones, de los problemas que podemos tener hoy día, ¿no?, es que en este mundo, de lo que llamamos el mundo virtual, ¿no?, que muchas veces es mentira todo, ¿no?, por muchas cosas, ¿no?, y entonces, estemos precisamente planteando el tema de la imagen, del turismo, del no sé qué, y no nos demos cuenta, ¿no?, que lo que no podemos perder es la esencia fundamental. A mí, cuando me hace mucha gracia, no es que hay que hacer el misterio de Elche porque puede los turistas. Mire usted, hay que hacer el misterio de Elche con toda dignidad porque es la fiesta de nuestra ciudad y la fiesta es la representación más importante de nuestro pueblo, no solamente nuestra fiesta, la fiesta de cualquier pueblo, y hay que hacerlo con toda dignidad para que el pueblo justamente tenga una representación digna de sí mismo. Porque es aquello que decía Miguel Hernández, y con eso acabo. O sea, que en el prólogo al Teatro de la Guerra, Miguel Hernández decía que todo pueblo tiene su representación, ¿no? Y la representación debemos hacerla con toda dignidad para que justamente sirva de acicate, ¿no?, para representar con toda dignidad el papel que nos corresponde cada día de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues por eso supongo tener una buena representación también y que el misterio se siga representando como la fiesta del pueblo con toda dignidad. No tanto para que otros lo vean, lo cual está muy bien, ¿eh? Y cuanta más gente mejor.
Bienvenidos, pero no es lo más importante.
Decimos valenciano, cuando me sucre, me stols, ¿no? Pero y fundamentalmente para que eso sea, ¿no?, nos sirva pues como acicate, ¿no?, para que la representación que cada uno de los ilicitanos tenemos, nos toca en nuestra vida, grande o pequeña o significativa o no, sea pues lo más digna posible.
Pues ha sido un placer hablar con don Manuel Rodríguez Macía.
Igualmente hacerlo con vosotros.
Profesor universitario y director de la revista Festa de Elche, entre otras muchísimas ocupaciones. Muchas gracias, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Emilio Martínez nos ha dirigido desde los controles de sonido. Frente a los micrófonos, como cada mes, un servidor, Raúl Trabé. Recordad que volvéis a tener una cita con el patrimonio cultural de Elche y con el misteri en la sintonía de Radio UMH el martes 5 de marzo de 11 a 11:30. Hasta entonces, sean felices.